Está en Hora 20.
8:04 y regresamos en Hora 20 con nuestros panelistas Lucho Garzón, Jairo Libreros, Angélica Lozano, Alfredo Rangel. Ya hemos escuchado un poco el resumen de cómo van las encuestas en Colombia, preferencias electorales, el análisis de ustedes. Empiezo por Lucho Garzón.
Bueno, yo lo que creo es que los discursos han venido calando. El discurso antisistema de los dos, porque ambos hacen muchas confrontaciones al tradicional establecimiento, yo sí creo que ha calado y uno no puede negarlo. Pero esta polarización me recuerda de alguna manera, guardar las proporciones, a Pastrana Serpa, y en el medio creció 9.000 en el 98, cuando dijo ni Serpa ni Uribe, ni Serpa ni Pastrana, y creció. Y creció hasta el punto de que casi llega a la segunda vuelta. Entonces, aún todavía las cartas no están definidas. Yo creo que ese sector que se dejó ganar la izquierda, un centro izquierda que dejó que la izquierda se fuera sola y quedó el centro solo, o el centro derecha, porque digámosle a Bargallera, centro derecha, frente a la derecha, se fue a coquetearle a la derecha y también dejó suelto el centro. Entonces, eso, la única reformulación es que pasa Fajardo de la calle. Si no hacen nada, pues ya aplicarle la eutanasia, porque no les queda absolutamente nada, porque el juego no van a tenerlo. Pero pueden tener juego en la medida en que la polarización es una alternativa a mover un extremo centro supremamente interesante de ni lo uno ni lo otro. No le salió bien en el 2002 a Noemí, que intentó hacer la misma fuerza, pero Noemí ya estaba en el marco de la polarización con Serpa, o sea, ya era parte de la polarización cuando dio Serpa Noemí, y Uribe se metió por la mitad. Entonces, yo pienso que las alternativas a partir del 12 van a ser interesantes, dependiendo de las jugadas, que ya hay que bajarle a terquedad a Fajardo, y hay que, yo estoy seguro que Humberto de la Calle está mucho más abierto a una opción interesante eso, y eso puede reconquistar el centro izquierda.
Usted que está en ese centro, centro, Angélica.
Ella me está diciendo que sí, pero no puede decir que sí.
Estoy de acuerdo con Lucho.
Bueno,
yo que soy la candidata 10 del Verde al Senado, como James Rodríguez, la Verde, yo creo que aquí se necesita audacia. Y audacia de parte de mi candidato Sergio Fajardo y de mi apreciado Humberto de la Calle. Los extremos son malos, dicen las abuelitas, y a Colombia la tenemos que sacar adelante con una revolución tranquila, con un cambio tranquilo. Yo creo que Vargas es derecha, que hay dos derechas, una izquierda muy fuerte y caracterizada de Gustavo Petro, que recoge esa voz antisistema y de hastío, y aquí se necesita un sacudón, y yo coincido y lo digo en público desde hace muchos meses. Yo he creído en esta coalición de centro, y yo creo que se necesita audacia y un sacudón. El país está mamado de la pelea y también de la corrupción, y yo creo que esa combinación de experiencia de gobierno eficaz en Medellín y en la gobernación de Antioquia de Fajardo, con su serenidad, con las pilas de Claudia y con la grandeza de Humberto de la Calle, de ahí sale algo bueno, y tiene que ser rápido. Esto se hace en 10 días o los extremos no solo se roban el show, nos roban el futuro a los colombianos.
Sí. Para, como estamos ahí en la misma
sintonía,
en dinámica, pues hagan una encuesta en 10 días y una encuesta que definan. Los dos están casi empatados, pues hagan una encuesta los dos.
El país afuera, mire, yo estoy en la calle y la gente dice, bueno, ¿y qué? No nos dejen condenados a la derecha o a Petro, a quien yo respeto, pero este país necesita en este momento un timón firme y sereno, tranquilo, y que mire para adelante. Entonces yo sí creo que Fajardo es una opción, y con de la calle también, no me apena.
Que hable desde la derecha, Alfredo Rangel.
Bueno, desde el Centro Democrático.
Ay, viene, se le acepta el Centro Democrático después de que no le quite el Democrático.
O
el
A ver, no, yo creo que esto ya está jugado. Aquí está ocurriendo lo que Clausewitz llama, en la dinámica de los conflictos armados, pero la guerra, pues la política es una forma de confrontación también. Y es lo que Clausewitz llama, digo, el ascenso de los extremos.
¿De los populismos de derecha e izquierda?
Para el caso nuestro es una amenaza que la percibe la inmensa mayoría de los colombianos. El 70%, según las encuestas, cree, digamos, lo que más teme y lo que más le preocupa es que Colombia sea como Venezuela. Y esa opción está encarnada en Gustavo Petro. la gente la ve claro así. Y de otra parte, ese es un extremo, y de otra parte, digamos, el otro extremo, desde la democracia, la postura más firme en contra del castrochavismo en Colombia, o sea, la versión criolla, el petrochavismo, que es la opción que ha señalado de manera más clara ese peligro, quien ha confrontado de manera más explícita esa amenaza, y por tanto, la gente ve, pues, digamos, ante ese peligro, ve la opción más creíble y más confiable, el centro democrático. A los demás les va a tocar optar por una de tres salidas: o la izquierda, que no se ha ido, se va con Petro; la gente, digamos, de democracia, se va con el centro democrático, la alianza del centro democrático, y algunos, yo no excluyo la posibilidad, se abstendrán o simplemente dejarán en libertad a sus seguidores. Pero me parece que a cuentas de hoy, a no ser que suceda algo absolutamente extraordinario, la suerte está echada. La segunda vuelta va a ser entre la alianza que va a liderar Iván Duque y el centro democrático de un lado, y la alianza de izquierda o de extrema izquierda que va a liderar Gustavo Petro. Yo creo que eso es pensar con el deseo, lo digo muy respetuosamente, que haya alguna tercera opción. Digamos, en términos de mecánica política, incluso la veo muy, muy difícil. Digamos, después de que prácticamente algunos sectores de la línea de Fajardo han roto los puentes con el liberalismo y ven a Humberto de la Calle como el representante, pues, del clientelismo, etcétera. No, sectores del pueblo, claro que lo han hecho. Entonces no veo yo, pues, que sea como fácil cuadrar esa alianza para una tercería.
Oiga,
me parece que eso es más un deseo que una posibilidad.
10 días es muy tarde, tienen que inscribirse el 16, ¿o no? El viernes.
Sí, estamos a tiempo, hoy es 5.
Hoy es 5.
O sea, la encuesta tiene que ser en 4 días, si lo que quieren es hacer encuesta, pero si no, lo que hay que hacer es decisión de una, ¿o no?
Yo creo que Colombia necesita audacia, madurez, altura política. Creo que son dos líderes extraordinarios. Creo que Claudia López tiene la visión y le ha apostado por una salida de centro. Ella se la jugó a armar la coalición Colombia como una salida de fuera a las extremas. Duro contra la corrupción, por eso a Vargas Lleras hay que dejarlo atrás, y a las extremas. Entonces, esperemos.
Muy bien, Jairo, lo veo al profesor Libreros, lo veo bastante negativo.
Sí, Diana, y le voy a explicar por qué estoy negativo con eso, y le doy la razón, por lo menos hasta ahora, al senador Rangel, porque fíjese que nosotros partimos de un presupuesto que gira en torno a lo siguiente: quien termina por elegir los candidatos presidenciales o lleva al nuevo inquilino a la casa de gobierno es el voto de centro, que es un voto de opinión, es un voto que cuestiona, es un voto que se fija en las posturas y trata de ser lo más racional posible, alejándose de los extremos. Pero el ejercicio que estamos viendo en Colombia de dos consultas, una de izquierda y otra de derecha, creo que termina siendo el reflejo de lo que se vive en el país, que es una polarización, y terminó por llevarse a cada uno de sus extremos la votación del centro, que es una votación de opinión muy importante. Y eso tiene dos efectos a corto plazo. El primero, que creo que no sé si la suerte está echada, como dice el senador Rangel, pero sí va a ser la primera fotografía efectiva de lo que va a ser la primera vuelta electoral. Porque fíjese que en el centro, ¿quién queda? Queda realmente los que no fueron a consulta: Fajardo, Humberto de la Calle y Vargas Lleras. Y Vargas Lleras tiene una votación, sí, pero en este momento no lo puedo medir en una encuesta por consulta porque no se lanzó. Y yo creo que se logró tensionar tanto hacia los extremos por las consultas internas, demostrando que es un mecanismo democrático y partidista efectivo, que difícilmente el centro va a tener más chico de moverse para tener una tercería que le permita jugar en una segunda vuelta electoral. Por eso yo sí creo que este ejercicio, que es efectivo para la democracia, deja sin piso al centro, que es un voto mucho más racional, mucho más, no tiene tanta pasión. Pero yo creo que los colombianos en estos momentos no están para medias tintas, se puede decir, por un lado, o de pronto no están para esperar tanto. Yo creo que ellos sí están apostando por un voto que va a ser mucho más efectivo por la izquierda o por la derecha, en los términos de los resultados de las consultas que en estos momentos se van a contar el domingo.
Sí. Yo no creo que sea la consulta de izquierda, yo creo que es Petro. Es una consulta yo con yo, digamos. La gente no reconoce, no sabe con quién compite. Pero yo creo que es la fuerza
Yo estoy de acuerdo contigo, pero fíjate, es el mejor escenario escenario para él, porque le permite contarse casi solo, atraer el voto. No creo que el candidato con el que se dispute sea un candidato menor, pero sin duda no le da la talla en términos electorales, es de otra liga, y eso termina por beneficiarlo. Es más, si fíjate que en los últimos 3 o 4 días el discurso, o los de los discursos que ha manejado Petro, uno gira en torno a la necesidad de digitalizar el conteo para compararse con quien sea el ganador de la consulta del Centro Democrático y el pastranismo, digámoslo, derecha. Claro, porque eso lo va a poder no solamente medir en su capacidad, sino enviar un mensaje mucho más polarizante. Y el mensaje polarizante en estos momentos le sirve más a Petro que al propio Centro Democrático, porque lo pone de par a par frente a un candidato que es fuerte, que muy seguramente puede ser Iván Duque, y le permite dejar por fuera al resto. Y el discurso de los candidatos yo creo que va a cambiar. El discurso del ganador del Centro Democrático va a ser Petro, y el discurso de Petro va a ser el ganador del Centro Democrático. Y cuando
las disputas son tan fuertes, borran
el resto. Y la experiencia colombiana ha funcionado muy bien. Borran el resto de candidatos y por voto útil el centro, que ya está polarizado, termina por confirmar su voto.
Quisiera preguntarles si estuvieran de acuerdo en que la forma como el centro pudiera llegar a construir una alianza, de darse esas voluntades, debería darse por la vía de una encuesta. ¿Usted qué opina?
Yo digo que la única alternativa que tienen es que es de aquí al viernes en 8, y no tiene más alternativa. Es más, está bien, supongamos que las posiciones de Jairo y de Alfredo tienen toda la razón, y en la lógica parece ser así, la fotografía hoy muestra que es eso, pero yo también pienso con el deseo. Yo quiero una expresión que no sea polarizante, y le digo a la gente que está ahí en el centro, pues no pierda la posibilidad, porque van a llegar al margen de error, y van a llegar al margen de error sin tener capacidad. Yo le digo a Fajardo, bueno, bien que le vaya, tiene por muy bien 13 senadores, 5 del polo si logran el umbral que está en discusión, ojalá lo logren, y 8 de los verdes, que yo he dicho que puede, son 13, y se va a enfrentar a un debate que es, bueno, ¿y usted con quién va a gobernar? ¿Con qué? Porque usted sume los otros, que es más de lo mismo, con contadas excepciones, y se va a encontrar con una situación el 12 de marzo que le dicen, ¿y usted con? No, yo voy a gobernar como el Consejo de Medellín y como la Asamblea Departamental. No, se nota que él no conoce el Congreso de la República, y usted sí lo conoce.
Allá quiero estar, Senado Verde 10.
Bueno, pero sabe. Bueno, entonces, en ese sentido yo creo que eso. Y dos, Humberto Lacalle, pues no le sumó el caso de Clara López. Entonces, al no sumarle el tema de Clara López, tiene que mandar una línea muy fuerte al centro. Porque ya veo liberales desfilando por otro lado. Ya he visto algunos.
¿Desfilando para dónde, Vargas?
Unos ya, donde Vargas, ya hubo movilizaciones en Cúcuta que se la organizaban a ser liberales. Okay. Eso tiene nombre propio. Entonces, pero lo veo, es sí, como dice Alfredo, en los congresistas, eso es como un poco el jíbaro cuando va detrás de, con todo respeto, ¿no? Pero el jíbaro, pues, el poder le dice, aquí está la alternativa. Y hay algunos liberales que no tragan entero, no son, pero ya empieza.
Veo lo de la alianza. Entonces, veo ese lo es de un la tema. Alianza de ese
por eso no le queda
complicada.
Más alternativa, sino.
Veo lo de la alianza del centro complicada si no se apuran, porque la inscripción es el 8, a menos que la tutela para inscribirse vaya hasta el 16.
¿Quién puso tutela?
Creo que varias personas interesadas en que se espere el resultado de las consultas para poder inscribir al candidato.
Pero Diana, la gran pregunta
y
aquí.
Y me falta por preguntarles, sí, digamos, ya miramos, digamos, que el escenario Fajardo Humberto, para poder fortalecerse requeriría, como dice Angélica, audacia, como dice Lucho, una decisión, bien cuesta vía lo que sea, pero tiene que ser ya. ¿Dónde queda Vargas Lleras en este escenario?
¿Con la maquinaria? ¿Con los mercados?
¿Puede crecer después de un resultado electoral de marzo?
Yo creo, me permite, Diana, un apunte sobre la posibilidad de la tercería. Yo no ubicaría esto como centro político, sino más bien una tercería en una confrontación de dos posturas polarizadas. Y es que ve uno como con dificultad que dos candidatos que están en la tendencia a largo plazo desinflándose, o sea, que se están debilitando, de dos debilidades vaya a salir una fortaleza. Eso es difícil de concebirlo políticamente. Y queramoslo o no, el tema hoy, la polarización, es el tema de Venezuela. El ejemplo, el caso de Venezuela. Nosotros tuvimos una polarización reciente que se inició en el 2016, en octubre del 2016, que fue el sí y el no. Esa polarización no se ha resuelto, está ahí. Y sobre esa polarización se nos plantea otra polarización hoy distinta que tiene, pero digamos que es parte de la anterior, pero es diferente, y que tiene que ver con esa, con ese tema electoral sobre Venezuela, ¿vamos a hacer Venezuela o no vamos a hacer Venezuela? La polarización que, digamos, que quieren plantear otros, digamos, con el caso, al ubicar como principal tema de debate el tema de la corrupción, pues es muy difícil de amarrar, porque todos los partidos, creo yo, todos los partidos estaríamos de acuerdo en hacer un gran acuerdo nacional, valga la redundancia, en contra de la corrupción. Así que no hay gente que esté en favor de la corrupción y en contra de la corrupción. No, todos estamos en contra de la corrupción y seguramente llegaremos a un acuerdo nacional sobre eso. El tema que polariza es el tema, ¿vamos hacia Venezuela o no vamos hacia Venezuela? Y ahí tendrán que tomar partido los otros partidos que se quieren salir de ese debate, que se quieren salir de ese dilema, y ahí es donde están entrampados. Ahí
creo...
es donde están entrampados, porque van por fuera de la dinámica política electoral.
La tutela la pusieron los goditos, los azules, los conservadores y Cambio Radical.
¿Y qué argumento?
Si no, es el 9.
Porque el calendario es viejo y es
sí,
marzo 9.
Pero digamos que es que la consulta de la derecha dejará unos resultados en los que a estas personas les interesa, especialmente
esperar.
Conservadores y Cambio, esperar a ver cómo son esos movimientos, a ver qué se atrae para...
¿Me dejas para controvertir la... sí. con Rangel?
Pero claro.
Yo creo que...
Yo pensé que estaban en el mismo partido, pero...
¡Nunca! con respeto, pero no. El tema que plantea Alfredo de si vamos a hacer Venezuela, no, eso es carreta, es la cortina de humo con la que
el
tienen
embobado
este país.
El 70% de la gente lo considera así, dicen las encuestas.
De tanto machacar un coco y ahí viene el lobo. El lobo es el sistema de salud.
El coco es el petrismo que la gente lo ubica así.
Pero,
eso no es porque el Centro Democrático lo haya dicho, es que la gente lo percibe y lo ve
pero
así.
Pero los problemas de Colombia, y es en los que estamos enfocados desde el Partido Verde, es en solucionar los temas de la salud,
que no se van a solucionar si llega Petro al gobierno. Que no se llega, si va a llegar Petro al gobierno, se agrava la salud, se agrava la educación, se agrava el empleo, se van los industriales, se va la inversión, etcétera.
¿Tiene o no tiene Petro un modelo de sociedad y económico que tiene una mayor similitud con el régimen venezolano? ¿O no lo tiene?
Rompe completamente con el establecimiento y por eso es un señor...
No, pues
sí, pero
Chávez
es que la ruptura con el establecimiento
Chávez
no es mala.
Con el establecimiento.
Digamos, la ruptura con el establecimiento per se no es una equivocación.
Es la ruptura chavista.
En la medida en
la
que la
chavista.
Ruptura con el establecimiento respete la institucionalidad y hasta dónde, cuando hablamos de establecimiento, ¿de qué estamos hablando?
No, yo reconozco
porque la ruptura,
que el general...
digamos, el establecimiento como tal también tiene pues un ejercicio de democracia, de institucionalidad, de respeto...
No me gusta el establecimiento.
Pero, digamos, el establecimiento, ¿qué significa en su totalidad?
¿Sabes qué es lo malo? Tal vez él es antisistema y nosotros creemos en corregir y reformar el sistema.
Si eso fuese así, que él es el modelo castrochavista, entonces quiere decir que Maduro tiene mucha popularidad en Colombia. Entonces yo sí creo que por ahí no es la cosa. En mi opinión, tiene una serie de coincidencias con una política estatista en muchas partes de su economía. Pero uno puede decir, yo no voy a defender la agenda de Petro... porque al final no es mi agenda. Pero sí quiero decir lo siguiente, ojo con este lenguaje. Es que acabo de decirle, si es que de verdad el señor representa a Maduro, pues Maduro está muy aprestigiado en Colombia, y yo creo que es todo lo contrario. Y dos, el lenguaje del otro lado, Uribe Paraco, uno no puede estar en esa discusión, no puede estar alimentando esos lenguajes, Alfredo. Yo creo que hoy lo que se impone,
hombre,
es que por eso
usted ha escuchado las propuestas de Petro sobre la tierra,
no,
no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no reforma rural, que además no la hizo Petro, la hizo Rafael Pardo, Cristo, Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo. Ese punto lo que plantea es una mejor distribución de la tierra, una posibilidad de expropiación por vía judicial, no administrativa, el banco de tierras. Perdóneme, eso no es una línea ni petrista ni chavista, es una línea democrática.
Colombia
necesitamos hacer una reforma.
Tal como lo plantea Petro, es una línea chavista. Le va a quitar la tierra a los que dicen que no la tengan suficientemente productiva y les va a dar unos vales.
Pero si eso lo dijo
unos vales y a 60 años.
¿Sabe quién lo dijo?
A redimir unos bonos de a 60 años.
¿Sabe quién dijo que había que pagar Echevarría o Lózoga?
No me importa. No me importa. Hoy en día esa es una propuesta del corte chavista. Total y absolutamente. Y a eso le tiene miedo la gente, hombre. Entienda que la gente, el colombiano, tiene una mentalidad democrática y capitalista, en el mejor sentido de la palabra. El colombiano es emprendedor, y la gente siente que con la llegada de Gustavo Petro, su propiedad, sus empresas, corren peligro. Esa es la sensación, la percepción que tienen de Gustavo Petro, obviamente.
Para que le pueda subir un poquito los boticos. Y lo segundo, le quiero decir también que no comparto el lenguaje de los otros, un lenguaje agresivo, terrible.
Siempre ha habido, esto es de todos los sectores, es contra el uribismo, siempre ha habido ese lenguaje. No es nada nuevo, eso no es nuevo.
Petro,
lo de Paracos no es nada nuevo, eso es desde siempre ha habido de parte de las FARC y de sus amigos, etcétera, el señalamiento al Centro Democrático como Paracos, siempre.
Yo creo que necesitamos
nosotros encarcelamos a los paras y los tenemos en la cárcel.
Bueno, pero hacen la campaña. Pero Petro, cierto es... y luego se quejan
Diana,
de
un comentario sobre la tercería.
La posibilidad de que la tercería está aquí.
Fíjese, la tercería, no hay un antecedente, no hay un antecedente muy interesante en América Latina sobre tercerías y discursos polarizantes, y fueron las elecciones de 1990 en Perú. Si los candidatos de centro no logran apropiarse del discurso, por perverso que sea, Lucho, y yo estoy de acuerdo con usted, por perverso que sea, se desploman por completo. Fíjese que en ese momento Vargas Llosa trató de capturar los votos del centro creyendo que iba a encontrar el caudal necesario para vencer a Fujimori, y Fujimori le subió el perfil y logró treparse a la disputa y terminó siendo presidente. ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque si los candidatos del centro no logran sintonizarse con el discurso que en estos momentos se está manejando, se hunde el centro. Yo no creo que el centro pueda, lo digo con mucho respeto, tratar de imponer una discusión sobre la importancia de la educación y la corrupción cuando un sector de la sociedad está preocupado por otras cosas.
Claro.
Yo creo que la inteligencia
Están fuera de onda.
Si no se monta el discurso.
O en favor del coco o en contra del coco.
Yo creo que se explota.
En favor del llamado coco o en contra del coco, pero no hay más tema.
Así es.
Pero es que no ha tomado posiciones lo suficientemente duras, no polarizantes, lo suficientemente claras. Siguen peleando entre dos escenarios y tienen al lado un coco que es mucho más fuerte, que se llama Vargas Lleras, que tiene maquinaria, que tiene la capacidad para hacerse contar. Y ojo, según las encuestas.
¿Usted cree que él es el que va a quedar entonces en el centro?
Pues en estos momentos no se va a medir como extremo en la consulta, se va a medir con la capacidad de maquinaria que tiene. El partido político
ahora
que más
pregunto,
ha crecido
usted,
es el
¿cómo se
de
explica?
Ellos.
Usted cree que vamos el 11, Gustavo Petro no saca un senador, saca dos, lo que usted quiera, y eso le representará, ¿usted cree que eso lo va a bajar a él en las encuestas?
Yo no creo que lo bajen
en las encuestas. O sea que todavía los resultados de las parlamentarias nos van a decir, van a definir quiénes son los candidatos.
Pero lo deja en una posición muy fuerte.
Entonces,
Petro lo deja muy visible. Ahora,
porque
si el número de
consulta,
votos
no por el resultado electoral,
el resultado electoral no es automático, no es automático, porque si así fuera la primera vuelta la ganaría el Centro Democrático,
sí.
Y en segundo lugar Vargas Lleras, que va a sacar la segunda bancada más numerosa. Eso no es así.
Pero,
o sea, no es automático. La dinámica presidencial tiene otra dinámica totalmente distinta.
Pesa mucho la maquinaria, pero el voto de opinión, y ese es el problema de Vargas. Él tiene la maquinaria completa, aceitada con el billete nacional.
Lo que sí permite las consultas es contarse.
Contarse.
Tanto como se contará el
perspectiva presidencial,
como se
¿Me permites un dato histórico? Las consultas también tienen una alteración. Hace 4 años el Partido Verde hizo consulta entre Sudarsky, Camilo Romero y Peñalosa. Y creo que el resultado fue 4 millones, sobre 4 millones, en consulta. Entonces los titulares eran segunda vuelta Peñalosa-Santos, y la realidad es que Peñalosa luego sacó en la primera vuelta 1 millón de votos, porque era un solo tarjetón disponible. Esta vez, por supuesto, hay competitividad y mucha emoción en ambas consultas, en una consulta, la otra es yo con yo, pero dejo ese dato. Una cosa es una consulta, y más, sirvo para aclarar, la consulta anticorrupción no está lista.
Sí,
no
es, se vota
este domingo.
Quiero, antes de irnos a una noticia deportiva, dejar esto planteado para la siguiente parte del debate, y también vamos a hablar de la protección de Gustavo Petro como un tema de seguridad nacional, independientemente de cualquier tipo de resultado por parte de la Fiscalía, por parte del que quiera. Aquí hay una situación de extrema crispación en el ambiente, con lo cual no sé hasta qué punto los resultados de que lo que le ocurrió en la camioneta en Cúcuta no es un resultado que pueda concluir que hubo un disparo, es suficiente para que Colombia no se preocupe por lo que aquí está ocurriendo. Eso es uno. Lo otro, ¿cómo vamos a votar el próximo domingo de acuerdo a las estimaciones que hizo Polimétrica en el pronóstico de las primeras 70 curules al Congreso? Ya regresamos.
Llegó la semana loca de